habíamos adelantado a través de las redes sociales, nos está acompañando en línea del otro lado nuestro querido amigo, el antropólogo Nicolás Guigú, con el cual estamos retomando el contacto después de algunas semanas de paréntesis, donde, bueno, Nicolás sigue quedándose en casa como corresponde, pero hoy para tocar un tema bien interesante, del cual ya nos hemos estado ocupando y principalmente ocupando cuando hablamos mucho de la situación en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en el Uruguay? Vamos a hablar unos minutos, al menos, seguramente vamos a ampliar esto en los próximos días un poco más. Vamos a hablar del racismo en el Uruguay contemporáneo. Le vamos a dar la bienvenida al antropólogo Nicolás Guigú. Nicolás, el gusto de saludarte. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿por dónde le entramos a un tema tan delicado?
Bueno, mira, un poco tiene que ver con... un poco, ¿no? Tiene que ver con las investigaciones que estamos llevando a cabo con el Núcleo de Antropología de la Contemporaneidad de la FIC sobre este tema de la Facultad de Información y Comunicación, del racismo en términos, generales. Y también tiene que ver con algunas investigaciones que habíamos hecho hace unos 3 años atrás y que continúan hasta el día de hoy para la OPP, para Presidencia de la República. Y bueno, y con preocupaciones mías que tienen décadas, que tienen que ver con la laicidad, laicismo cultural, cómo se comprendió la democracia aquí en Uruguay. Y el último, digamos, ¿por qué quería traer este tema más allá de las investigaciones, en equipos y personales sobre el racismo? Porque mira, el fin de semana se desarrolló la convención de docentes universitarios y de la Universidad de la República, de ADUR, y justamente con los colegas de la Facultad de Información presentamos una ponencia, una moción referida a las cuotas para estudiantes afro y también para trans de grado y para posgrado. Y ahí se generó un intercambio interesantísimo que lo que me indica a mí que hay que trabajar mucho más en términos, digamos, de investigación, pero también en términos de difusión de esto que estamos haciendo ahora, Martín, que es fundamental dialogar, en los medios de comunicación, que sean medios de comunicación, y que aparte, como vos sabés, en el caso de tu programa, es un programa que se escucha afuera del Uruguay y también adentro, o sea, adentro del Uruguay, pero también... Claro. Por suerte tiene mucho impacto fuera del país. Y bueno, a partir de esos diálogos que tuvimos con la presentación de estas ideas, me llamó profundamente la atención cómo todavía es difícil y complejo, inclusive en la universidad, más allá de que fue aprobada las ideas nuestras, del grupo de la FIC, cómo es difícil asumir que vivimos en un país que está atravesado por ese racismo estructural, y le decimos estructural. Nosotros con los colegas que hicimos el proyecto de PP generamos un concepto que se llama racismo envolvente, que está ahí en el informe que está publicado online y en varios artículos. Y cómo cuesta ver, cómo las instituciones son fundamentalmente las que producen y reproducen estas formas de racismo, ¿sí? Las instituciones educativas, principalmente primaria, secundaria, pero también las universidades, los espacios profesionales, los espacios del mundo del trabajo. Es decir, cómo, digamos, ese racismo, de una manera u otra, por más que haya una perspectiva mucho más sensible en estos momentos, tanto por acontecimientos nacionales como por acontecimientos internacionales, y claramente las situaciones que se han vivido en Estados Unidos en los últimos tiempos repercuten en la propia perspectiva que podemos tener nosotros sobre nuestro país. Es decir, ¿qué pasa acá? Lo que vos decías, Martín, bueno, ¿qué pasa? El racismo en Estados Unidos está mediatizado, se muestra en la televisión, se muestran los conflictos étnico-raciales, reflexiones que van para un lado, que van para el otro, diferentes perspectivas, pero en general, para el caso nuestro, todavía seguimos pensando que vivimos en un mundo de iguales oportunidades y que la dimensión étnico-racial no, no interviene de manera directa, así que el racismo es algo, digamos, que solamente puede ser asociado o se da en el espacio informal, en los insultos que se pueden dar por la calle o en las miradas particulares y demás, y en realidad lo que estamos diciendo y lo que sabemos empíricamente es que las propias instituciones, y esto es muy importante porque no solo estoy hablando de instituciones privadas, sino que estoy hablando de instituciones públicas, pero cualquiera de los dos le caería el sayo, digamos, son instituciones, producen y reproducen ese racismo de tal manera que muchas veces ni siquiera, o la mayoría de las veces ni siquiera tienen conciencia de esa reproducción.
Claro, medio automático, ¿no?
Claro, es tan automático que, bueno, decíamos, bueno, ¿por qué es que hay tan pocos estudiantes afro o funcionarios afro o docentes afros en el caso de la universidad, por ejemplo? La Universidad de la República, digo, pero también se puede esto aplicar a universidades privadas. Digo la Universidad de la República porque justamente la idea de república, de una dimensión pública que está presente, ¿sí? Es decir, de una estructura, digamos, que responde a la polis, a lo público. Y bueno, y muchas veces, aunque te parezca extraño, aparecen de los argumentos de lo más extraño. Y ridículos, como que los afro no les gusta estudiar, por ejemplo, o cuestiones así que, digamos, son evaluaciones claramente racistas. Claro. Claramente racistas. Y eso muchas veces está tan incorporado que fíjate que en este momento cualquier institución pública o privada, porque esto también evidentemente requiere del apoyo de los privados, al carecer de políticas para ese tipo de poblaciones específicas, para esas comunidades, de alguna manera, directa o indirectamente, está produciendo o reproduciendo ese racismo estructural.
O sea, lo termina legitimando en los hechos.
Absolutamente, pero aparte inclusive generando claro, directamente, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso del acceso a la educación terciaria, no es solamente acceder, sino mantenerse en ese espacio, que vos sabés que para muchas personas implica una cantidad de sacrificios personales muy grandes, ¿sí? Es decir, implica una inversión de tiempo, de dinero, por más que en muchos lugares no te paguen, exige que digamos, tengas un mínimo de por así decirlo, de infraestructura económica y técnica como para terminar algún tipo de carrera, de grado, y ni hablar de las carreras de posgrado. Entonces, ¿qué pasa? Estas poblaciones que se encuentran justamente por el propio racismo entre los sectores más pauperizados y vulnerados de la sociedad pasan a prácticamente desaparecer en esas comunidades de conocimiento. Es decir, a no existir, a no estar presentes.
Qué fuerte, ¿no? Bueno, realmente terminar constatando...
Tenemos tan naturalizado... ¿Perdón?
No, eso digo, que es algo que está tan naturalizado en muchos casos que cuando alguien como vos, que está en la rama de las ciencias sociales, con una investigación además en el campo empírico, lo termina explicitando, seguramente a muchos que están del otro lado les rompe los ojos, ¿no?
Sí, en algunos casos sí rompe los ojos, sí. Y en otros casos hay unos ejercicios de negación fuertísimos en el sentido de ¿cómo decirte? De que en algunas situaciones se sigue sosteniendo que hay igualdad de oportunidades o en todo caso cuando se abren las puertas, por ejemplo, la comunidad afro no responden de la manera que la institución previó. Pues también, Martín, no solo está, a ver, el hecho de que vos tengas la posibilidad de estudiar, de seguir estudiando, es decir, mantenerte a las instituciones de enseñanza, sino que también cuando egresás como profesional o como técnico de algún área, este racismo estructural también te va a afectar en lo que tiene que ver con tus posibilidades laborales, claramente.
Claro.
Es decir, te va a afectar porque, bueno, nosotros tenemos muchísimas historias de médicos que por ser afro las personas no se quieren atender con ellos, o odontólogos, o podólogos, o científicos que son afros y por el hecho de serlo están bajo vigilancia, porque siempre se supone que van a ser negligentes en algún aspecto. y etcétera. Es decir, todas estas dimensiones, digamos, del racismo estructural atraviesan diferentes niveles.
Nico,
¿Sí?
yo me estoy quedando sin tiempo, pero quiero por lo menos hacerte una pregunta más, ¿no? Porque está
Sí.
bueno el diagnóstico, la
Sí.
constatación, el trabajo de campo, pero a raíz de todo esto que vos nos venís explicando, ¿no? Y considerando también la escala del Uruguay, ¿no? Porque la escala del Uruguay
Es muy
siempre nos,
reducida.
claro, nos permite ser inclusive tal vez demasiado optimistas, pero digo, ¿hay camino de retorno de esto? O sea, ¿hay posibilidad de que
Sí,
esto
hay
se
posibilidades
revierta?
justamente. ¿Sabes por qué hay posibilidades, Martín? Porque es un país que no llega a ser una favela de San Pablo, es un pañuelo, son unos barrios, o sea, es Porto Alegre con la población flotante, es un país chiquísimo,
Claro.
muy chico. Entonces, realmente, si hubiese, digamos, hubiera políticas serias en torno a las diferentes formas de discriminación, yo ahora estoy hablando de la comunidad afro, pero obviamente que hay múltiples, sí se podría revertir claramente. Se podría revertir. Lo que pasa es que también hay una cuestión que es muy parecida a lo que pasa, por ejemplo, con los inmigrantes ilegales en general y con otros grupos, que también hay una ganancia económica en el racismo. Eso tal vez esa lógica es la más difícil de erradicar, ¿sí?
Claro.
Es decir, cuando digo que hay una ganancia económica, es que en general estos grupos, ¿qué pasa? Y bueno, más allá de todos los avances que había en el caso de la comunidad afro acá en Uruguay, hay digamos, una ganancia económica en el sentido de que esas formas, en el sentido que esas formas de discriminación también a vos te permiten fragilizar a las personas en términos laborales, te permiten pagarles menos sueldos, te permiten, por ejemplo, que la recepción de un seguro, por ejemplo, para una mujer afro, termine en realidad siendo un sustento para toda la familia que esa mujer mantiene. Es
Claro.
decir, te permite colocarte en un lugar que no solo extraes ventajas simbólicas, por así decirlo, sino que también extraes ventajas económicas. Sí, bueno, todo lo que se dice, mirá qué racista, trabajo en negro, ¿de dónde viene esa palabra?
Claro.
Obviamente el trabajo en negro es trabajo que no está legalizado y que tiene que ver con la población afro,
Claro.
históricamente.
Claro.
Entonces también está esa otra dimensión que tal vez es más difícil de cambiar, pero tampoco es imposible, obviamente.
Lo que pasa es que la
Obviamente, pero creo que es
deconstrucción de todas
importante.
estas cosas, la deconstrucción de todas estas cosas, en definitiva, creo, y yo me quedo con eso, lo que necesita por sobre todas las cosas son políticas serias, ¿no? No
Claro, políticas serias sostenidas
construcciones, claro.
en el tiempo. Exacto, políticas serias sostenidas en el tiempo y no para llenar el ojo, porque lamentablemente, cuando uno empieza a estudiar diferentes políticas sociales o políticas culturales y demás, en el caso uruguayo en general, son políticas de la contingencia, son políticas, digamos, para solucionar determinado punto o que surgen a partir, como es una sociedad pueblerina, a partir de un caso se arma una legislación, digamos, cuestiones que no tienen ninguna clase de sentido, y digo, yo lo veo inclusive en términos académicos, no tienen sentido en ninguna parte del mundo, pero claro. Cuando vos regulás, elegís a partir de un caso, te olvidás de la totalidad. No estás pensando del caso a la totalidad.
Claro.
No estás pensando en la totalidad, que son las varias maneras de autoengañarnos que tenemos en este país, inclusive para evaluarnos a nosotros mismos. ¿Por qué, Martín, no hemos solucionado cosas, cuestiones de fondo, problemas de fondo cuando somos tan pocos?
Sin lugar a
Sea,
dudas.
yo lo puedo entender para países, bueno, que tienen esas otras extensiones, otra población. Pero inclusive a esta altura es una reflexión casi internacional. A mí muchas veces, con asesorías y demás, me preguntan técnicos, ¿por qué ustedes no hacen esto? Y yo dije, bueno, ustedes, ese ustedes es complejo,
Claro.
porque no hay un ustedes homogéneo. Habemos algunos que tenemos ciertos compromisos y trabajamos más de lo que decimos y otros que dicen mucho más de lo que realmente trabajan. Entonces, en esa situación tan peculiar, se dificulta mucho, pero mucho.
Sí, evidentemente, Nicolás, que está la cuestión aquella de pueblo chico, infierno grande, por un lado, ¿no? En definitiva, en términos
Exactamente.
un poco más folclóricos, que evidentemente
Sí.
complica. Y después creo que todo esto, y esto seguramente te lo dejo para una próxima
Sí.
columna, me parece que también todo esto interpela mucho aquel concepto liberal, podríamos decir, del siglo, sí, ¿qué? XIX, capaz, siendo generoso, del Estado-Nación.
Del primer vallismo, del segundo vallismo.
Claro.
Lo digo como momentos, digamos, cúlmines del proceso civilizatorio uruguayo, pero digamos, como palabra, en realidad involucra todo el proceso político uruguayo desde finales del siglo XIX hasta todo el siglo XX, donde estos temas se empiezan a colocar en agenda recién en las últimas décadas del siglo XX, ¿sí? Y, digamos, se requirió prácticamente el impacto de un discurso internacional, que también, bueno, es muy discutible en varios aspectos, para que las autoridades comiencen a tomar medidas, pero ya te digo, no son medidas que se puedan considerar capaces de revertir la situación, son medidas parche. De las medidas parche, que es un poco lo que pasa en Estados Unidos también, es decir, sobre todo los gobiernos demócratas y algunos gobiernos republicanos también, pero sobre todo los gobiernos demócratas de los 60, de la década del 60 del siglo XX en Estados Unidos, bueno, trataron de tomar medidas para revertir las situaciones de racismo en Estados Unidos, bueno, todos aquellos movimientos civiles, aquellas explosiones políticas y demás, pero ¿qué pasa? Fueron medidas que si bien tuvieron un éxito relativo y que permitieron modificar ciertas situaciones y de hecho, bueno, permitir, digamos, el ingreso de la comunidad afro a diferentes espacios públicos, que inclusive estaba prohibido, o sea, cuestiones tan básicas como eso, quién puede ir a la plaza y quién no, dependiendo del color de piel, quién puede ir a la peluquería y quién no, quién puede sentarse en un ómnibus, quién no. Hay que acordarse que en los 50, por ejemplo, un afro en Estados Unidos tenía que dejar el asiento en blanco en el sur, ¿no?
Claro.
Es decir, todo ese proceso que fueron cambiando gradualmente. Por más que hayan ido cambiando gradualmente, ¿qué pasa? En la medida que la matriz cultural, política y económica, ¿sí?, en su totalidad, el sentido que se produce de ahí no logra, ¿cómo decirlo?, revertir, digamos, los aspectos básicos del racismo, de la racialización de la sociedad, de la separación de la sociedad por motivos étnico-raciales, que también es algo que se estila mucho en Estados Unidos. Vos tenés ahí un espacio de tensión que puede explotar en cualquier momento.
Sí, es una bomba de tiempo.
De hecho, pasó ahora.
Claro.
Y cada tanto, si vos tenés memoria, estos acontecimientos, porque daría la impresión de que esto que está sucediendo en Estados Unidos está pasando ahora, en realidad. Ha habido varios capítulos también y muy mediatizados. Cada tanto se da una situación y una suerte de,
sin duda,
de explosión, o en realidad una explosión que también tiene mucho que ver con todo ese malestar acumulado que a veces atraviesa diferentes generaciones.
Absolutamente.
Sí, y entonces también a veces hay fenómenos que no tienen tanta plata, me decían, bueno, el perfil de la persona que fue asesinada, pero yo decía, no hay que considerar tanto el perfil delictivo, ¿no?, de la persona que fue asesinada, sino por qué ese acontecimiento genera una explosión social, por qué es que sucede eso, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está, digamos, digamos, encubriendo que por un factor X, ¡boom!, explota.
Totalmente.
Y aquí a la uruguaya, con nuestras dimensiones y nuestra escala y nuestras características, que obviamente son radicalmente diferentes, también es eso, ese racismo solapado que va socavando día a día, que tal vez a veces es peor porque es como una gota sobre la roca. Bueno, inclusive yo lo he visto en muchas etnografías, sobre todo de gente extranjera, que ha venido a hacer con mucho romanticismo etnografías de la comunidad afro y empiezan a celebrar ciertas características y demás que muchas veces están vinculadas a la situación de opresión,
claro,
en muchos casos, ¿no? Entonces también la romantización, la folclorización, la otra vez hablando con un amigo artista plástico afro que hicimos unos trabajos juntos, ahora Arte en Tiempo de la Peste, me decía, yo no sé tocar el tambor, claro, porque le pensé arte, afro, tambor, es decir, todo,
claro,
ese tipo de estereotipos.
Sí, sí, son las construcciones culturales que se arman automáticamente. Nico, me quedé sin tiempo, pero te voy a dejar un deber para la próxima, porque es muy interesante el comentario que me hace Vanessa desde la audiencia, En referencia, en definitiva, a lo que muchos han denominado la discriminación positiva también, ¿no? Que esa es toda otra cuestión. ¿Por qué te lo digo? Porque ella me comentaba por acá que dice, yo creo que desde el vamos se discrimina, por ejemplo, cuando se hace un llamado laboral público y se designan X puestos para afrodescendientes, dice, ¿no? Quizá la intención sea buena, sea querer incluir, pero en definitiva se está discriminando. Y es interesante este otro apunte que seguramente en otro capítulo...
Para discutirlo, para debatirlo, ver cuánto eso afecta al racismo estructural, ver cuánto lo reproduce... Pero también ver la realidad, Marte. Yo estuve en toda la discusión de cuotas para afros, para estudiantes brasileños hace unas décadas atrás, y el problema es que no había estudiantes afro-brasileños en las universidades brasileñas, y si no había esa cuota, no había. Claro. Entonces, claro, discutiendo con otras colegas y otros colegas me decían, bueno, pero estás a favor y en contra. Y digo, bueno, yo sé que esto puede llegar inclusive a reproducir ese racismo estructural, pero tiene que haber estudiantes afro, tiene que haber docentes afro, tiene que haber técnicos afro, profesionales afro, y no lo sabía, o había muy poco, hasta que se implementó esa ley de cuota. Es decir, que tenés esa situación compleja de, por una parte, reconocer positivamente, pero siempre el argumento es que vos estás, tratando de revertir una desventaja histórica y social. La pregunta es si con esos mecanismos únicos bastan. ¿Qué pasa cuando quedan esos mecanismos solos y no se, trabajan otros aspectos del mundo social y del mundo cultural? Eso yo creo que es muy importante.
Nico, te quiero agradecer muchísimo este rato de comunicación. Me hiciste acordar al cuento aquel, ¿no? De lo que son las construcciones culturales, ¿no? Ya la semana pasada hablamos también del amor romántico y hablamos del machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que aplica para un lado y para el otro. Y ahora, hablando de la discriminación, me hiciste acordar aquel del cuento de la señora, una señora mayor, media cascarrabias, ¿no? Que se subía al ómnibus, iba parada y dice, se terminaron los caballeros, ¿no? Y la mira uno de los hombres que estaba sentado y dice, no, señora, lo que se terminaron fueron los asientos, ¿no? Y hay una cuestión, con las construcciones culturales, ¿no?
No lo conocí.
Viste,
no,
bueno, no, pero es verídico, por eso digo que me parece que es interesante porque tiene que ver un poco con todo esto que hemos venido hablando. Sí. Si te parece, la seguimos en unos días acá en Fuerte y Claro y volvemos a hablar contigo, Nicolás.
Te mando un abrazo grande, Martín, nos vemos.